A 25 años de los disturbios que devastaron ciudades enteras de Los Ángeles, algunas de las heridas y las consecuencias de esa violencia todavía se padecen hasta el día de hoy. Una de esas consecuencias, nos sugiere un eminente investigador social, son los ataques que por todos lados sufre la comunidad inmigrante de habla hispana que, hasta la fecha, sigue siendo usada como chivo expiatorio de los peores males del país. Según sostiene el doctor David Hayes Bautista, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, Los Ángeles, y director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina dentro de esa misma institución, los inmigrantes latinos llegaron a la zona del sur de Los Ángeles en momentos en que ésta se hundía en la miseria. Todos los vecinos, clase medieros, huían por multitudes a los suburbios. Los inmigrantes latinos encontraron vecindarios abandonados y se arriesgaron a comprar casa e invertir. Al final, lograron que la zona se volviera a poner en pie, la rescataron de la extrema miseria. Pero al trascender las imágenes de los incendios y saqueos, los indocumentados fueron señalados, infundadamente por lo general, como los culpables de la destrucción. Y así, pronto esas imágenes se usaron para atizar los ánimos de los votantes que aprobaron la ley antiinmigrantes de California, conocida como Proposición 187, de manera que, concluye Hayes Bautista, se dio la tristísima injusticia de que los inmigrantes, los latinos, habiendo una vez llegado a rescatar el sur de Los Ángeles, recibieron como pago la persecución, la 187. Oigamos a David Hayes Bautista. Doctor David Hayes Bautista, bienvenido como siempre.
Gracias, muy buenas tardes.
Doctor, el 29 de abril se cumplen 25 años del estallido de la violencia en los barrios del centro sur de Los Ángeles. ¿Qué tan grabado tiene usted en la memoria ese momento? ¿Qué sentimiento o qué imagen cruza por su mente al evocar ese momento?
De hecho, ese día tuve que volar del aeropuerto de Los Ángeles, creo que a Kansas City, y pues había torcido mi tobillo, andaba yo en sillón de ruedas, estaba sentado en el avión, se despegó, vi columnas de humo, hasta sentí el humo adentro del avión y me llegó con fuerza, pues casi como si fuera una patada a la panza. O sea, es mi ciudad natal, aquí yo nací y estaba en llamas. Me impresionó bastante.
¿Sabía usted lo que estaba presenciando en ese momento?
Bueno, no sabía todo porque se acababan de brotar los disturbios y yo pues salía de Los Ángeles rumbo, tenía una cita en Kansas City. Pero sí, en cuanto me aterricé, y eso fue antes de la época de los celulares ni nada, entonces hablé con cuánta gente podía averiguar qué estaba pasando.
¿Gusta usted comentar, doctor, sobre la forma en que se le describe en la opinión pública a estos incidentes? ¿Se les llama disturbios o desórdenes? ¿Se les llama revuelta? ¿Se les llama rebelión, insurrección? Cada uno de esos nombres obviamente le da un giro diferente a esos actos de violencia civil. ¿Cómo los llama usted?
Pues, de hecho, a veces yo los llamo los disturbios a raíz de la patada a Rodney King o la paliza a Rodney King, que fue el detonador. Pero había dinámicas sociales, pues juntándose, amontonándose por décadas, y fue nada más la mecha que detonó todo el disturbio.
Ahora, esos 5 o 6 días de violencia costaron docenas de vidas humanas, cientos o miles de lesionados, cantidad de detenidos, más de 1,000 millones de dólares en pérdidas materiales. Para usted, doctor, ¿cuál fue el mayor costo de esos hechos de violencia? ¿Qué fue lo peor?
Lo peor de los disturbios, y luego me explicaré, fue el surgimiento de la famosa ley de 187. Se le echó la culpa todo a los indocumentados. Eso fue para mí, pues, el costo mayor. Y ese nativismo todavía vivimos hasta hoy en día con el actual residente en la Casa Blanca. O sea, hay líneas directas. ¿Cómo fue eso? Entonces, si me permite, hay una historia antes de los disturbios, y es lo siguiente. Hasta que yo era universitario, en California la vivienda estaba altamente segregada. Inglewood, en los años 50, fue una ciudad solamente para personas blancas. Un afroamericano, un latino, un chino, no podía encontrarse adentro de los límites después de ponerse el sol, como llaman en inglés sundown town. había pocas zonas donde dejaban vivir los afroamericanos y los mexicanos. Entonces hubo, como 30 años antes, otro disturbio de Watts, la insurrección de Watts. Uh-huh. Y al mismo tiempo se prohibió la discriminación, la segregación racial en la vivienda. Y entonces hubo una fuga de gente blanca de las zonas interiores de Los Ángeles, de Inglewood. Huntington Park era también antes una ciudad segregada nada más para gente blanca. Pero hubo una fuga hacia los suburbios, dejando pues un vacío. Lo mismo pasó en Detroit, en Chicago, Nueva York, en casi todas las ciudades grandes de la nación. Hubo una temporada, casi 3-4 años, de incendios. Se incendiaron varias ciudades, sobre todo las zonas interiores de las ciudades. Luego hubo una fuga de la clase media afroamericana de las mismas zonas, porque había poca industria, había casas abandonadas, etcétera. Y con la fuga de la clase media blanca y luego la clase media afroamericana, en muchas ciudades dejaron manzana tras manzana, milla cuadrada tras milla cuadrada de casas y edificios abandonados, incendiados, quemados. Hasta hoy en día, 50 años después, en Detroit, hay barrios enteros incendiados y abandonados. No hay nada, nadie, no hay vida, no hay nada. Eso podría haber sido la historia del sur centro de Los Ángeles, o sea, después de los disturbios de Watts, la fuga de la clase media blanca, luego la fuga de la clase media afroamericana. Pero aquí en Los Ángeles había otro elemento poblacional, un elemento que de hecho se atrevía a comprar casas en esas mismas zonas abandonadas, que son los inmigrantes latinos. En los años 70 y 80, al principio, paulatinamente, se compraron casas ahí en Watts, en el sur centro, Lynbrook, Huntington Park, etcétera, y las renovaron porque compraron las casas con sus ahorros, con su propio dinero, no era dinero del gobierno. Renovaron, pusieron sus rejas y volvieron a la vida manzana tras manzana tras manzana del sur centro con sus propios dineros. Al estallar pues el disturbio, acababa de dar a conocer los datos del censo de 90. Yo me formé parte de un grupo de latinos que llamábamos Latino Committee for the Future of Los Angeles, algo así, porque hubo el magnate de las Olimpiadas, Peter Ueberroth, que iba a poner un comité cívico para reconstruir Los Ángeles. No había ni un latino en ese comité. Entonces, un grupo de nosotros nos organizábamos para escribir un reporte alternativo al reporte de Ueberroth. Y es entonces cuando me di cuenta, ya para 90, aunque la imagen popular, digamos, de su centro era que 100% de afroamericanos, ya para 90 el 60% de la población era latina, no era afroamericana. Y por lo que vimos, de hecho, las cosas podrían haber sido mucho, mucho peor, pero ¿qué es lo que lograron los inmigrantes latinos? No solamente lograron su pedazo del sueño americano, se compraron su casa, y a buen precio, porque se estaban huyendo las otras clases medias, las restauraron, pusieron negocios, las casas entonces pagaron sus contribuciones a la ciudad de Los Ángeles, al condado de Los Ángeles, y de hecho rescataron los inmigrantes latinos cantidades de terrenos, de viviendas en el sur centro. Y entonces, al estallar los disturbios, los primeros que sufrieron, de hecho, eran los latinos. Yo escribí un estudio un poco después, algo más o menos así, no recuerdo las cifras exactas, pero más o menos la mitad de los muertos eran latinos, más de la mitad de los negocios incendiados eran de dueños latinos, y la gran mayoría de los arrestados eran latinos. Lo que pasó es que los disturbios ocurrieron en dos olas. La primera ola fue el rencor que causó el veredicto. En el caso de Rodney King, las policías blancas quedaban absueltos. Nada. No habían quebrado ninguna ley. Y, por supuesto, fue la mecha y brotó así las emociones. Hay más o menos por la intersección, creo que de Florence y Western, algo así, fue el epicentro de los disturbios por mucha gente, sobre todo de la comunidad afroamericana, que habían sufrido 25 años antes con los disturbios de Boston, que habían sufrido por, digamos, décadas de violencia, abusos policiales, y eso fue ya el colmo. Y entonces, la estrategia de la policía y de los bomberos era más o menos, pues, déjelo que lo quemen, son sus viviendas. Y de hecho, se retiraron las fuerzas policiales y de bomberos de la zona, de disturbios. Y entonces no había ninguna fuerza de orden, no había nadie que mandaba, y las cosas, pues, se alimentan. Y por dos días, pues, había motines, había incendios, había saqueos, de todo tipo de disturbios. Pero la mayoría de los residentes eran latinos y al principio no participaban en los disturbios de por sí. Pero ya para el tercer día, como que se les acababan sus provisiones, ya no había comida, no había leche ni nada. Algunos latinos se atrevían a entrar en los negocios, sobre todo de abarrotes, ya saqueados, a buscar qué comer. Y entonces fue esa imagen de latinos sacando cosas de los negocios que detonó el autor de 187, viendo pues la tele. Y según él, todo fue la culpa de los indocumentados. Pero no era un hecho de solidaridad, era un hecho de que no había nada de orden, se habían retirado las policías, se les acababan sus víveres, necesitaban comer. Así que para mucha gente era una sola, pero había dos olas. La primera, la ola de solidaridad con Rodney King, y luego una pequeña ola de saqueos, pero mayormente para sacar provisiones, para vivir. Y como dije, los latinos también sufrieron. Más o menos la mitad de los muertos eran latinos, más de la mitad de los negocios incendiados eran de dueños latinos, y casi dos tercios de los arrestados eran latinos. Poco a poco, después de los disturbios, los latinos continuaban comprándose casas por esas zonas, porque también eso aceleró la fuga de la clase media afroamericana, y muchos más latinos inmigrantes se compraron sus casas, pusieron sus rejas, introdujeron familias, más negocios. Pero dos años después, a los dos años, ya el gobernador Pete Wilson había hecho de los inmigrantes, así llamados ilegales, el chivo expiatorio de todo lo que había sucedido. Y a dos años, el premio de los inmigrantes que habían renovado, rescatado el sur centro de Los Ángeles, era la ley 187. ¡Qué justicia! ¡Qué justicia! Los que más ayudaban a pacificar la ciudad eran los más castigados.
Fue el doctor David Hayes Bautista, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles y analista de la revuelta del 92. Sigamos con nuestra conversación, grabada por teléfono desde algún lugar en San Francisco. Oiga, doctor, la chispa que encendió la violencia en Los Ángeles fue el veredicto que exoneró a los policías que apalearon brutalmente al automovilista Rodney King. Sí. Ese incidente, el veredicto, disparó los incendios, los destrozos, los saqueos, pero ¿cuáles fueron, en su opinión, las causas de fondo? ¿Qué fue lo que llevó, empujó a salir a las calles, a usar la violencia a tanta gente?
Ah, bueno, como dije, hace casi exactamente 25 años antes ha habido los disturbios de Watts, que de hecho en 65 detonó casi 5 años de disturbios civiles por todo el país. Como decían en inglés, los años de long, hot summers, los veranos, largos
y calientes,
ardientes, porque ardía las zonas urbanas de Estados Unidos por 5 años. Y pues no se cambió nada, por supuesto. Los abusos policiales continuaban. También sufrieron los latinos y siguen sufriendo de abusos policiales. Lo interesante es que en los barrios, por ejemplo, del este de Los Ángeles, de San Fernando, no había ningún disturbio.
Ahora,
son barrios latinos.
Y son barrios latinos. Ahora, sobre esas causas de fondo, hubo un gran debate en aquel tiempo. Hubo también comisiones oficiales, comisiones no oficiales que se dedicaron a estudiarlas, doctor. Por ejemplo, se formó la Christopher Commission, ¿no? Sobre todo para examinar la conducta de la policía, el abuso, la brutalidad, el uso de la fuerza excesiva y para recomendar reformas a los cuerpos policiales, entre otras cosas. A 25 años, ¿qué tanto ha cambiado en el centro sur de Los Ángeles y qué tanto sigue igual?
Bueno, ahora el sur centro es el 90% de población latina. Entonces, organizaciones como Charles Drew, que se fundaron después de los disturbios de Watts hace 50 años, como una institución afroamericana, todavía sigue una institución afroamericana, pero su población ambiental, sus pacientes son en su 90% latinos. Ha habido cambios demográficos. Y entonces, la población es diferente. El 90% ahora es latino. La población afroamericana sigue saliendo, va más o menos a San Bernardino, a Riverside. Y ha habido unos cambios en las fuerzas policiales. Ya hay más policías latinas, afroamericanas, asiáticos, etcétera. Ahora con el uso de cámaras, se supone que se va a calmar el abuso. Estamos en otra situación. Y ahora, pues, el blanco de todo el coraje son los así llamados ilegales, que quieren decir, de hecho, latino, de cualquier generación, de cualquier estado migratorio. Hablan de los latinos, no solo de los ilegales, así llamados, los indocumentados. Así que van cambiando las situaciones, pero algunas cosas todavía no cambian. Hemos visto cómo la patrulla fronteriza a veces abusan de gente que sospechan de haber cruzado. Así que no se termina la historia todavía. Uh-huh. Todavía sigue.
Tomando en cuenta esa historia, la historia de explosiones civiles, de explosiones sociales ahí en Los Ángeles, usted nos cuenta que aparentemente en la situación actual se han desactivado algunos peligros de explosión civil. ¿Cree usted que entonces Los Ángeles ya no está en peligro de un estallido parecido?
No, eso no lo digo. Y de hecho tenemos más a nivel nacional la narrativa de que los indocumentados latinos, nunca se habla de los indocumentados canadienses, ni irlandeses, ni nadie más, solo los latinos somos los responsables, los culpables de todos los así llamados males que acecha al país. Y en mucho el presidente Trump ha cambiado ya su línea, ya China ya es nuestro gran amigo, ya necesita a la OTAN. No ha dicho, nunca ha retratado ni una sola palabra de su antilatinismo. Comenzó su campaña presidencial llamando mexicanos criminales, narcos y violadores. Y no ha cambiado ni una sola palabra de esa línea de argumento. Fue desde un principio y supongo hasta el fin de su presidencia que es antilatino, antimexicano en específico. Así que habrá un costo.
Ahora, la violencia de hace 25 años, doctor, fue un verdadero desastre, ¿no?, que afectó a las comunidades más sufridas, ya nos ha contado usted. Las barriadas más pobres, que por cierto eran ya latinas, fueron las más damnificadas, las más afectadas. ¿Qué tanto se han vuelto a poner de pie, qué tanto se han recuperado de ese desastre esas mismas comunidades y qué tanto falta todavía por reconstruir?
Bueno, gracias a las energías de los inmigrantes latinos, porque seguían después de los disturbios comprándose casas en estas zonas, aunque la clase media blanca y afroamericana ni pensaría ir en sus carros con las ventanas cerradas, pero los inmigrantes pues arriesgaban sus dineros, sus familias, sus negocios, porque para ellos fue lograr un pedazo del sueño americano de tener casa propia y una empresa. De hecho, en los comportamientos hasta hoy en día, y eso siempre hemos dicho, los latinos, por 75 años, y acabo de escribir un libro sobre ese tema, los latinos hemos tenido la más alta tasa de participación en la fuerza laboral que cualquier otro grupo. por 75 años, tres generaciones de trabajadores, trabajamos más horas por semana, trabajamos más en el sector privado, trabajamos menos en el sector público. Nuestro premio, por tan fuerte ética de trabajo, tenemos la más alta tasa de pobreza. Nuestra pobreza es no por no trabajar, nuestra pobreza es por no pagarnos. Tenemos los trabajos mal pagados, trabajamos y salimos paupérrimos. Así que necesitamos otra política que piensen en Washington. Es que darnos un sueldo justo, cuando menos, porque si ponemos nuestra parte, trabajamos duro, poco utilizamos welfare, ponemos negocios, tenemos familia, tenemos buena salud, y el presidente Trump, por su política, nos quiere seguir castigando, cuando de hecho somos la salvación de este país, de esta economía.
Doctor, ya por último, una imagen emblemática que circuló en los medios por ese tiempo fue la de comerciantes coreanos armados apostados en los techos de sus tiendas, viendo abajo a latinos que saqueaban el negocio y a afroamericanos en las inmediaciones. Una imagen de los resentimientos o rencores entre diferentes comunidades étnicas que cohabitan en los mismos barrios. ¿Hasta qué punto se han logrado superar esas tensiones, sanar esas heridas entre esos grupos? ¿Cómo cohabitan estas comunidades estos días allí en el centro sur?
Bueno, en el centro sur, como acabo de apuntar, el 90% de la población ahora es latina. En Koreatown, por ejemplo, casi el 70% de la población de los que residen ahí son latinos, no son coreanos. Uh-huh. Pero muchas comunidades se tomaron cuenta y sobre todo tengo que laudar la comunidad coreana que después de los disturbios se dio cuenta que esto no fue respuesta adecuada y querían hacer lazos entre la comunidad coreana y la afroamericana y la latina. Y tendré que decir algo positivo que salió, es que antes de los disturbios, los chicanos que vivían más o menos en el este de Los Ángeles, los nacidos aquí de varias generaciones, no tenían la menor idea que había muchos inmigrantes y que había inmigrantes en el sur centro. Y los disturbios, de hecho, dio la oportunidad de unir los chicanos con los inmigrantes, porque antes había una brecha, pero gracias a los disturbios, comenzando con las organizaciones de Latino Coalition for New Los Angeles, así se llamó, la Coalición Latina para una Nueva Los Ángeles. Las organizaciones como CHIRLA, Clínica Oscar Romero, carecen, trabajaban con Telacu, con las Mechas, Mexican American Grocers y otros grupos. Unió a esas dos facciones de la comunidad latina, los chicanos, los nacidos aquí y los inmigrantes.
Muy bien, doctor. Hemos llegado al final de nuestra plática. ¿Con qué reflexión gusta despedir esta plática, doctor?
Bueno, desde mi perspectiva, los inmigrantes latinos salvaron el sur centro de Los Ángeles y fueron castigados con la ley 187. Hoy en día, en Estados Unidos en general, los inmigrantes son la salvación de la fuerza laboral, ponen más empresas, trabajan más que cualquier otro grupo, y estamos castigados otra vez con una narrativa fuertemente antilatina. Pero sobrevivimos. Hemos sobrevivido antes, sobreviviremos. Y los cambios demográficos siguen. Y ya por el año 2060 seremos, pues, no solo la mayoría aquí en California, sino casi el 30%, uno de cada tres americanos será de origen latino. Así que ahí vamos hacia ese futuro.
Este fue el doctor David Hayes Bautista, autor de varios libros sobre la salud, la historia y la cultura de los latinos de California. Los latinos, los nuevos inmigrantes, salvaron el centro sur de Los Ángeles y como pago resultaron castigados. Hasta la fecha, se persigue al inmigrante después de ser estigmatizado con la imagen de ser criminal. Las fotos de los saqueos del 92 en Los Ángeles tuvieron algo que ver en el cultivo de esa tendenciosa imagen, dice el doctor David Hayes. Hayes también dice, los latinos tienen la más alta tasa de participación en la fuerza de trabajo. Son los más trabajadores de California y lo han sido por tres generaciones. ¿Y cuál es el premio? La pobreza. De esto tendremos que seguir platicando. En programa próximo tendremos que hacernos cargo de que vuelva este eminente intelectual al aire.